Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 21 de octubre, Día Internacional de Pablo Neruda.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Pero qué sabrá Neruda cuando dijo que me gustas cuando callas porque pareces ausente.
Y es que tal día como hoy en 1971, Ricardo Eliezer Naftalí Reyes Basso Alto, más conocido como Pablo Neruda, recibía el Nobel de Literatura. Su carrera como escritor comenzó 50 años antes, cuando comenzó a colaborar en diferentes publicaciones mientras estudiaba pedagogía, y es ya entonces cuando empieza a utilizar el seudónimo Pablo Neruda. Unos dicen que en honor al escritor checo Jan Neruda, otros que por un personaje de la novela de Arthur Conan Doyle, Estudio en Escarlata, donde en un momento determinado el personaje de Sherlock Holmes va a escuchar un concierto de una famosa violinista a la que llamó Guillermina María Francisca Neruda. Lo cierto es que este asunto nunca quedó claro. Político, mujeriego, exiliado, la vida de Neruda fue tan intensa como su obra y acabó, como todo el mundo sabe, en 1973, aunque no fue hasta 2016 cuando sus restos pudieron descansar definitivamente donde él quería, en el patio de su casa de Isla Negra. Desde hoy se reabre al tráfico la glorieta de Lope de Hoyos tras el desmontaje definitivo del puente de Joaquín Costa. Eso supone, por ejemplo, que los autobuses que estaban desviados vuelven a su itinerario anterior. Vamos a ver qué es lo que opinan los vecinos de la zona de cómo ha quedado esta obra, y vamos a hablar de ella con el delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, al que le vamos a preguntar por el Naviluz. Por lo visto hay mucho interés con esta cuestión. Su nombre es Aplicó y es un medicamento que parece que está dando muy buenos resultados en enfermos de COVID. Tanto es así que más del 80% de los pacientes tratados con este medicamento han sido dados de alta a los 15 días de hospitalización. Hay 7 hospitales madrileños que ya lo están utilizando, entre ellos el de La Princesa, que es donde trabaja el doctor Pedro Landete, que es neumólogo, y quien nos va a contar cómo actúa este medicamento. Y a los 6 años comenzó a tocar la trompeta en la banda municipal de su pueblo. Más tarde estudió artes, trabajó como cantante en un hotel en Tenerife y en 2017 decidió presentarse a Operación Triunfo.
Pues la lié un poco ahí.
3 años después de aquello, Agoney Hernández Morales, Agoney a secas para sus seguidores, acaba de publicar su primer álbum y eso nos va a servir de excusa para hablar con él y conocerle un poco mejor.
Porque todos saben cómo soy. Todos saben que yo soy un tío muy calmado, que me tomo mis tiempos.
Bueno, sabemos cosas, pero seguro que algo más le podemos sonsacar. Agoney estará con nosotros a las 12:05 aproximadamente. Y como cada miércoles, Marga García llegará con su cocina para gastroamantes, hoy con las sopas como protagonistas. Pedro Martín nos hablará de los crisantemos en su sección con buena planta. Y Ana Grau llegará con sus libros por un tubo. Y empezamos como todos los días con la rueda de redacción. Todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparados. Nieves Ortiz, efemérides de este martes. Mira, miércoles, pues miércoles.
Es un miércoles, 21 miércoles. De octubre, y fíjate que rebobinamos hasta 1805, donde tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar. Era comienzos del siglo XIX, Francia e Inglaterra se encuentran enfrentadas y Napoleón, interesado en contar con la flota española para poder desembarcar un ejército de 160.000 hombres en territorio inglés, promete a Godoy que le va a entregar un reino de una de las provincias portuguesas. Se acepta la alianza y las flotas de ambos países, dirigidas por Villeneuve, se concentran en Cádiz. En respuesta, el almirante británico Nelson ordena que Cádiz sea bloqueada por mar. Un cúmulo de circunstancias acaba con un resultado desastroso. De 15.000 franceses, un tercio fue muerto, herido o prisionero. De 12.000 españoles, lo fueron más de la mitad. Inglaterra solo tuvo 450 bajas. Aquello determinó que durante más de un siglo Gran Bretaña se convirtiera en la dueña de los mares, un episodio bélico que sigue en la memoria de los países contendientes, del que han pasado ya 215 años.
Estoy yo, como es habitual en mí, que no sé en qué día vivo. He dicho lunes antes, ¿no, Ceballos? He dicho lunes o martes. Bueno, estamos a miércoles. Belén Almoraciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, este miércoles 21 de octubre vamos a felicitar a Blanca Suárez, actriz. Cumple 32 años, nació en el año 1988 y la verdad es que nos da la sensación de que lleva con nosotros mucho tiempo. Y es que empezó muy pequeñaja, con 8 años ya se apuntó a una escuela de teatro. Con 19 años la descubrimos así a lo grande para el gran público con esa serie en televisión, El Internado, que además le valió un premio Fotograma de Plata a la mejor actriz, incluso llegó a estar nominada a la Ninfa de Oro en el Festival de Televisión de Monte Carlo. Tiene una nominación a mejor actriz revelación, un Goya, por la película de Almodóvar, La piel que habito, y la verdad es que al final se convirtió ella también en una chica Almodóvar, porque no es la única vez que ha trabajado con el director manchego. Por cierto, va a celebrar su cumpleaños sí o sí con su perro Pistacho, que dice que es lo único que no cambia por nada en este mundo. Y de una chica Almodóvar diríamos que a otro chico Almodóvar, aunque sea en las bandas sonoras. Porque cumple años también, en este caso 65, nació el 21 de octubre de 1955, Alberto Iglesias, uno de nuestros compositores de bandas sonoras más importantes y más reconocido también a nivel internacional. Mira, este año consiguió batir su propio récord en lo que a Goyas se refiere. 11 Goyas, la persona que más Goyas tiene en toda nuestra historia, y lo hizo precisamente con una película de Pedro Almodóvar, Con dolor y gloria. Ha estado nominado a los Oscar, ha estado nominado a multitud de premios internacionales, y la verdad es que siempre es una delicia escuchar la música de Alberto Iglesias.
Bonita música para poner fondo al santoral que nos trae cada día Clara Esteban.
Hoy tenemos a Santa Úrsula, la patrona de la ciudad alemana de Colonia, porque allí fue martirizada. Era la hija de un rey bretón que la envió junto con 11.000 vírgenes a esa ciudad, Colonia, para casarse con un príncipe. Pero Atila, el rey de los hunos, quiso casarse con ella. A las 11.000 vírgenes las entregó a sus soldados. La resistencia de todas las vírgenes y Úrsula al frente, pues se forjó la leyenda que además está representada en muchísimas obras. Del latín Ursus significa osa, y en España hay 5.094. Tiene una oración para los problemas de amor. Oh, gloriosa Santa Úrsula, bendita mártir de Jesucristo, sigue así, y luego tú le haces la petición pertinente, que fulanito o fulanita pues se enamore de mí, y luego sigue: oh, gloriosa Marta Santa, mártir Santa Úrsula, por favor ruega a mí, por mí ante el Señor, y consigue que mis peticiones sean atendidas, pídele que me favorezca en mis necesidades amorosas, bueno.
Lo del ta-ta-ta-ta-ta es lo que más me gusta.
A ver, es que
es un poco larga.
Es que si me pongo a recitar, nos dan aquí las 1.500, pero el que necesite que Úrsula, Santa Úrsula, interceda por ella, ¿sí?, o él en el amor, que busque la oración y la recite, ¿eh? ¿Vale? Hay un hueco en blanco, para que tú expliques cuál es tu necesidad concreta y luego ya continúas, ¿vale? Está muy bien pensada.
También me ha gustado lo de las 11.000 vírgenes, porque como diría Álvaro de la Iglesia, pero ¿ha habido alguna vez 11.000 vírgenes?
Bueno, pues de ahí viene, de la leyenda de Santa Úrsula. Y San Hilarión Anacoreta, que nació en Gaza, Palestina, estudió en Alejandría. Allí se bautizó y se le conoce como el Anacoreta porque se retiró al desierto para llevar una vida de oración y penitencia allí solito. Hilarión Eslava, por cierto, compositor, el gran compositor español, bueno, pues nació tal día como hoy, en 1807, y por eso recibió este nombre. Del griego significa alegre, de ahí lo de la hilaridad. 108 hombres, poquitos hilariones, están de la verbena de la paloma, pero pocos más.
Pocos más, pues felicidades a las Úrsulas Sosas y a los hilariones alegres. Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este día.
En condiciones normales, una persona puede perder entre unos 100 y unos 125 cabellos al día. Cuando llega el otoño, esa caída puede ser mayor, aunque no hay de qué preocuparse porque el pelo volverá a crecer. Esta caída estacional se produce en el caso de las mujeres, porque en el caso del hombre la caída del cabello es más estable, es decir, se produce durante todo el año. Por eso el refrán dice, en la época de la berenjena a la mujer se le cae la melena. La temporada de la berenjena empieza en octubre y es un alimento muy rico en zinc, lo que es muy bueno para la salud del cabello.
Y nuestra unidad móvil con Gloria Talavera ya está en un lugar muy concreto de Madrid. Gloria.
Buenos días, Eli. Y en esta mañana vamos a contar cómo funciona la glorieta de Lope de Hoyos con la reapertura al tráfico después del desmontaje total del puente de Joaquín en Costa. Se ha recuperado, por lo tanto, la movilidad. También los peatones lo van a tener más fácil porque, de nuevo, pueden cruzar por los antiguos pasos de cebra. Las líneas de la MT han recuperado sus trayectorias habituales y los vecinos ahora de este entorno de Chamartín esperan con ganas conocer más detalles del futuro proyecto, porque las obras de reurbanización de este espacio que se ha recuperado no van a comenzar hasta el año 2021. Ya se sabe que, por ejemplo, habrá aquí un bulevar con árboles y un carril ciclista, pero no se han dado más detalles.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Y segunda parte de jugarretas y faenas entre compañeros de trabajo. ¿Te cambiaron las teclas del ordenador de orden? ¿Te pusieron un salvapantallas en el que aparecía el equipo de fútbol que odias y además sonaba su himno? ¿Te enviaron a recoger una pizza a una calle donde no vivía nadie? ¿Te mandaron buscar un sobre redondo para meter una circular? Son algunas de las anécdotas que nos contaron ayer. ¿Cuál es la tuya para contarla hoy? Bromitas, pullitas entre colegas de curro, también novatadas en tu primer día de trabajo en la empresa, porque ayer ya nos llegaron varias a nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y para completar esta rueda de reconocimiento, Carlos Honorato, ¿cuál es la encuesta que hoy planteamos en Twitter?
Buenos días, vamos con la encuesta. En estos días de confinamiento de aulas, los padres de algunos menores se ven obligados a dejarlos solos en casa, ya porque no tengan teletrabajo o que no tengan días libres más para pedir, y no saben si están incurriendo en algún delito. Y es que la ley no establece una edad mínima para dejar a un menor solo en el domicilio. No hay una edad mínima. Nuestra pregunta es, ¿cuál debería ser esa edad? Y hemos puesto cuatro opciones.
Vaya, diez, lo tiramos.
10, 11, 12, 13 o más.
Vale, cuatro opciones. ¿A qué edad piensas que deberían poder quedarse los niños solos?
Sí.
¿A los 10 años, a los 11, a los 12 o a los 13 y más?
Sí.
Vale, perfecto.
Esa es nuestra encuesta.
Pues ahí está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Tenéis para votar como todos los días hasta la 1 menos 5 y a cada ratito vendrá Carlos Honorato y nos contará cómo va la cosa, por si alguien quiere tener pistas.
Así es.
Conocí y me enamoré, con bésame mucho.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Había dos gardenias de amor y de pasión.
Es la mujer que más ha hecho por la música cubana y por la promoción del azúcar. Hoy Celia Cruz hubiera cumplido 95 años.
se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, oh cha cha cha. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba y un cha. Te abracé, tú te acercaste más, bailando la bemba. Frenesí en tu boca de sabor a mí. Regalarte el alma yo te di, corazón y vida. Por eso es que siempre estaré allí donde tú estés.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Desde hoy se reabre al tráfico la glorieta de Lope de Hoyos tras el desmontaje definitivo del puente de Joaquín Costa. Unos trabajos que comenzaron en el mes de julio y que han ido bastante ágiles, por cierto. En la zona se encuentra ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, ¿circulan ya coches por esa zona?
Sí, Eli, se ha esperado a que finalizara la hora punta y ahora estamos viendo esta glorieta de Lope de Hoyos que luce con todo su esplendor. Cuesta acostumbrarse a esta nueva imagen de la zona de Joaquín Costa y lo primero que queremos conocer es si este resultado satisface o no a los vecinos. Uno de ellos es Ángel Muñoz, que representa a la Asociación de Vecinos El Madroño. Buenos días.
Muy buenos días.
hemos visto esta mañana a muchos ciudadanos y a peatones que pasaban por aquí, miraban hacia atrás por si se habían equivocado.
Efectivamente, es que esto ha sido un giro de 90 grados, acostumbrados a ver ese mamotreto, entonces ahora ya luce todo el entorno con todo su esplendor. Los vecinos lo han visto con mucha satisfacción y además lo que más les ha agradado es que no solo se han cubierto los plazos, sino que se ha adelantado más de un mes. También se ha esperado que hubiera más ruido y la verdad es que ha habido las más mínimas molestias para los vecinos. El único problema que tenemos todos los vecinos, que me han transmitido mucha gente, es que hemos perdido de 30 a 40 plazas de aparcamiento con el nuevo proyecto que según va a salir dentro de poco. Esperemos que nos compensen esas plazas de alguna manera porque el aparcamiento aquí está francamente mal. A ver dónde nos metemos los coches.
Eso me han dicho los residentes, que las molestias no han sido tantas como se imaginaban. Además, como se han aprovechado esos meses de verano, que los problemas de movilidad no han sido tan importantes.
No,
los
primeros problemas que surgieron cuando nos pusieron las vallas, que parecíamos que estábamos enjaulados, le hicimos trasladar tanto a la Junta Municipal como a la Consejería el que nos dieran algunos pasos de peatones para poder acceder al otro lado, y efectivamente nos lo prometieron y abrieron lo antes posible un plazo, un paso por Príncipe de Vergara.
Los peatones se tuvieron que buscar nuevas alternativas, pero al final me decían que finalmente, visto este resultado, les resulta muchísimo más cómodo ahora.
Pero vamos, como de la noche al día.
Las líneas de la MT también han recuperado en esta jornada su trayectoria habitual y nos decían los conductores que a ver ahora cómo se va a articular todo el tráfico, sí, porque, en esta zona, porque pasan muchos vehículos.
Porque al principio todos los vecinos, cuando estábamos aquí, pues no sabíamos dónde ir a las líneas de autobuses, que por aquí pasaban bastantes. Entonces ya hasta que nos ubicamos, pero bueno, esperemos que ahora vuelvan todo a su cauce.
Bueno, se ha abierto por lo tanto al tráfico, se recupera la movilidad, la que había antes del 10 de julio, cuando se vio que esa estructura estaba debilitada y que podía haber problemas. ¿Ustedes se percataron alguna vez de esto?
Bueno, lo que sí es cierto es que no sé si eso tendrá algo que ver, que cuando aparcábamos debajo del paso elevado, en algunos puntos los coches aparecían con muchos manchones como de barrillo. O sea que había efectivamente filtraciones, pero creíamos que eran simples filtraciones.
¿Y saben más o menos cuántos vehículos pueden pasar por aquí a diario? ¿Alguna vez se lo han preguntado?
Exactamente, me ha pillado la cifra, no, pero sí que pasaban, sí que era una calle de mucho tráfico.
¿Sabemos algo de ese proyecto? Las obras de reurbanización de todo este entorno van a comenzar a principio desde el año 2021 y dijo el ayuntamiento que, entre otras cosas, lo que tiene proyectado es un carril para ciclistas. ¿Algo sí más que no sepamos? Pues, ¿lo que les hayan transmitido?
Que va a haber un bulevar
con árboles
que van a cambiar todo el mobiliario, la iluminación, en fin, esperemos que quede muy bonito.
Y ustedes, la sugerencia que lanzan al ayuntamiento, que si se puede se estudie la posibilidad de recuperar algunas plazas de aparcamiento.
Vamos, eso para nosotros es primordial, porque en Príncipe de Vergara termina el límite de nuestro aparcamiento, con lo cual el aparcamiento lo tenemos por aquí alrededor y francamente pues cada día hay menos sitio donde aparcar.
Pues dicho queda, Eli, muchísimas gracias. Ángel Muñoz, vecino, pertenece a la asociación El Madroño. Vistazo, por lo tanto, a la zona. Hay que acostumbrarse al nuevo paisaje. Si alguien pasa por aquí, sí, todo ha cambiado. Esto sigue siendo el entorno de Lope de Hoyos, Príncipe de Vergara, Joaquín Costa, pero ya sin ese viaducto.
Bueno, pues quien debe estar viviendo este momento de una manera especial es Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feli.
Bueno, pues es un día importante. Yo estoy como este vecino, señor Caravante, que no tenía ninguna fe en que esto se pudiera hacer tan rápido, porque lo de las obras todos sabemos cómo son. Uno tiene sus previsiones, tiene sus plazos, sabemos cuándo empiezan, pero lo de acabarlas... Pero lo cierto es que se ha hecho de una manera muy ágil y escuchando a este vecino con las mínimas molestias para todos ellos.
Pues sí, la verdad es que ha sido un éxito el desmontaje del escaléctrico, del escaléctrico del área de obras, que ha hecho en tiempo récord y, como muy bien decía, sin causar perjuicios, porque no se ha trabajado en las labores de máximo ruido por la noche. El desmontaje se ha hecho en horario diurno para no molestar, y los cortes de tráfico la verdad es que han funcionado razonablemente bien y no han generado mucha congestión. Y lo que tenemos hoy cuando uno va por esa zona, pues es prácticamente un entorno nuevo, ¿eh? Solo con haber desmontado el escaléctrico uno descubre nuevos edificios y una nueva ciudad en todo ese entorno, y se da cuenta lo agresivo, si me permite la expresión, que supone tener viaductos y escaléctricos en la ciudad de Madrid. Ahora tenemos que trabajar en el desarrollo de cómo dejar definitivamente toda esa zona, porque hay que dar solución a la movilidad y también modificar el entorno, o sea que todavía queda trabajo por hacer en ese entorno, Joaquín Costa.
Bueno, ya sabemos que los planes son sustituir ese puente por un bulevar con carril bici, con carril bus, con aceras más anchas. Y decía este vecino con el que hablaba mi compañera Gloria Talavera, a ver si el ayuntamiento también nos ofrece alguna posibilidad o alguna compensación por esas plazas de aparcamiento que todos recordamos debajo del Scalestric que han desaparecido.
Efectivamente, han desaparecido, no muchas, porque no había...
30 o 40, decía el vecino.
Por eso, o sea, no son muchos para un entorno como el de Joaquín Costa, pero desde luego vamos a dar solución. Nosotros ahora estamos haciendo un planteamiento global de cómo tenemos que remodelar toda esa zona y, por tanto, habrá que reubicar esas bandas de estacionamiento de igual manera que muchas de las calles aledañas sufrirán cambios en relación a los sentidos del tráfico. Ahora hemos dejado de manera temporal la calle Velázquez, que era un único sentido, de dos sentidos. Bueno, pues bien, eso puede pasar en otras calles aledañas, porque tenemos que ver cómo se comporta el tráfico y la movilidad en todo ese entorno, y por tanto tomaremos la decisión. Pero sí va a ser un ejemplo de cómo debe ser la movilidad en la ciudad de Madrid, porque en ese bulevar, como bien decía Celi, se van a integrar todos los modos de movilidad, con el carril bus, el carril bici, con aceras más anchas para que también exista un mejor movimiento por parte de las personas y, por supuesto, dando respuesta también al tráfico importante que se produce en este punto. Fíjate bien que en el puente, por el puente circulaban el mismo número de coches todos los días que circulan por la M50. Y, sin embargo, los desvíos de tráfico y el trabajo que se ha hecho pues ha permitido que se corte ese punto de tanto tráfico y que no haya habido excesivos problemas, algún ha habido, por supuesto, excesivos problemas de tráfico. Es verdad que también el confinamiento y la pandemia pues ha ayudado a que haya un menor tráfico y eso, pues bueno, nos ha beneficiado, ¿no? Pero ahora que ya se empieza a retomar de nuevo el tráfico, estamos viendo que está funcionando muy bien.
Recordemos, señor Caravante, que una de las causas que han provocado la desaparición de este puente o de este escaléctric, llamémoslo como queramos, es que presentaba fallos estructurales que con el tiempo podrían haber amenazado con derrumbe. Qué importante son, señor Caravante, las inspecciones técnicas, ¿eh?
Oye, por supuesto, es que este puente no hubiera aguantado prácticamente ninguna semana más de vida. Y por tanto, el tener monitorizado, el tener, como bien dices, con las inspecciones periódicas en todos los puentes y túneles de la Ciudad de Madrid, es un elemento absolutamente de seguridad. Es un gasto muy importante para el Ayuntamiento, que muchas veces no nos damos cuenta lo importante que es, porque cuando no pasa nada, nadie se acuerda de las inspecciones y de que ese trabajo se está haciendo. Pero afortunadamente se detectó que existía un problema y, sobre todo, lo que es mucho más importante, se actuó de manera inmediata. Yo recuerdo el día que la delegada de obras nos comunicaba que había que cortar el puente, pues, en fin, no hubo ninguna duda. En cuanto llegó el informe de la inspección diciendo que ese puente tenía unos daños estructurales que podía causar el colapso con manera inmediata, pues con carácter inmediato también se cortó al tráfico, ¿no? Y por eso es la importancia de todos esos sistemas de inspección que tiene el Ayuntamiento de Madrid.
Con estas obras ha habido que desviar los autobuses de la EMT que circulaban de manera habitual. ¿Desde hoy vuelven a recuperar su itinerario de antes?
Sí, desde hoy ya se recupera todo lo itinerario. Ya habían recuperado parcialmente con la apertura de Príncipe Vergara algunos desvíos, las líneas de la EMT, y ahora ya se vuelve a las líneas originales. De igual manera, a partir de hoy ya estamos suprimiendo toda la señalización que restringía el acceso por esas calles solo a los residentes, porque hay que recordar que el acceso desde la Avenida América, por ejemplo, y desde el resto de las calles a todo el tramo de Joaquín Costa, a toda la sombra de Joaquín Costa, pues estaba restringida solo para residentes, y ya hoy se podrá circular total normalidad por parte de todos los madrileños.
Pues ya que hablamos de autobuses, señor Caravante, a raíz del anuncio que ha hecho el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, sobre la suspensión de las cabalgatas en los diferentes distritos, hemos recibido en esta casa muchísimas, pero muchísimas, llamadas de personas que preguntaban por el Naviluz, si va a circular este año en Navidad o no.
Pues no lo sabemos todavía. Lo que tenemos que hacer es esperar un poco, ver cómo van las Navidades, cómo va la tendencia de la pandemia, y en función de eso tomar la decisión más adecuada, siempre y cuando podamos cumplir con las condiciones sanitarias, ¿no? Y por tanto, si la autoridad sanitaria en ese momento nos deja mantenerlo, lo mantendremos, y si no, pues tendremos que hacer otra vez un nuevo sacrificio para vivir de la mejor manera posible unas Navidades un poco distintas, ¿no? Porque cuando vamos a tener, como decía el alcalde ayer, pues en fin, muchas de las cuestiones, de las cabalgatas y demás celebraciones que se hacen en la vía pública habitualmente en Navidades, pero bueno, pues tendremos que esperar al año que viene.
Bueno, usted es delegado de movilidad, pero también lo es de medio ambiente. Vaya nochecita hemos tenido con salidas de bomberos provocadas en muchos casos por caídas de árboles. ¿Cómo está la situación en la capital?
Pues así es, hemos tenido decenas o centenares más bien de incidencias y de avisos por parte de caída de ramas y de árboles. Cuando confluyen los dos condicionantes meteorológicos, la lluvia y el viento, pues siempre se produce en esa situación, y más en un momento como el actual, que ya estamos prácticamente empezando la campaña de recogida de hojas y por tanto es más fácil que las ramas caigan sobre la calle, pues han estado trabajando todos los servicios de limpieza, con todos los servicios durante toda la noche, y siguen a lo largo de la mañana intentando poner orden y volver a restaurar la situación. Afortunadamente no hay que lamentar ningún herido ni ninguna incidencia personal, que es en el fondo lo que más nos preocupa, porque lo que más nos preocupa es que con una caída de una rama o un árbol podamos causar daño a alguna persona, y sin embargo, pues bueno, afortunadamente, gracias a Dios, no ha pasado nada. Tenemos a todo el dispositivo en las calles, como digo, intentando recoger y restaurar su estado normal todas las calles de la Ciudad de Madrid.
¿Hay ya parques que están cerrados? ¿Tienen previsto en las próximas horas cerrar alguno más?
Sí, tenemos cerrados ahora mismo el Parque del Retiro, y previsiblemente lo abriremos a partir de las 12 de la mañana, que es cuando las condiciones meteorológicas parece que van a cambiar. Nosotros lo tenemos, de igual manera que antes decía de los puentes, el tema de las condiciones meteorológicas lo tenemos muy, muy protocolizado con AEMET, con la Agencia Estatal de Meteorología, en la que nos advierte de cuál es la previsión de lluvia y viento, y en función de esas previsiones, de la velocidad del viento, lo que hacemos es determinar con carácter preventivo el cierre de los parques. Pues bien, también nos comunica cuándo esas condiciones meteorológicas van a cambiar, y nos ha comunicado que a lo largo del día de hoy no se va a producir esas rachas de viento que suponen un peligro, y una vez que los servicios técnicos municipales inspeccionan los parques y ven que no hay ningún riesgo para poder abrirlo, lo abrimos. Y por tanto, a partir de las 12 de la mañana, previsiblemente, abriremos todos los parques de la Ciudad de Madrid.
Bueno, esta situación, recordemos que se debe a esa borrasca bárbara que tenemos sobre nuestras cabezas. Es una situación excepcional. Eso no va a hacer que Madrid renuncie, ni muchísimo menos, a ser una de las capitales con más masa arbórea. Hay previsto la plantación de 7.500 nuevos árboles. Es decir, ni un alcorque sin árboles, señor Caravante.
Pues esa es la pretensión que tenemos en la Ciudad de Madrid, que a lo largo del año que viene podamos replantar todos esos alcorques que ahora mismo se encuentran vacíos de un árbol, ¿no? Como bien dices, vamos a plantar a lo largo de este año 7.500 árboles, que supone un incremento muy notable respecto a la plantación que se ha producido en los años anteriores, que convierte a Madrid en la primera o segunda ciudad, depende del ranking que uno mire, del mundo con más árboles por persona o por extensión, por hectárea. De hecho, en Madrid hay, Eli, 5.700.000 árboles, es decir, que tocamos casi a un par de ellos por cada madrileño, o sea que tenemos una cantidad muy importante. Fíjate bien que la mayoría de nuestras calles, cuando uno pasea por la Ciudad de Madrid, en todas las calles, bueno, en concreto en el 60% de las mismas, hay árboles plantados, árboles de plantación, que muy bien dices, no solo es una cuestión de estética y que nos hace la vida más agradable cuando paseamos por la Ciudad de Madrid, sino que además es un elemento importante en cuanto a la sostenibilidad de la contaminación, porque permite que absorber CO2 y, por tanto, que tengamos una calidad del aire mucho más saludable en la Ciudad de Madrid.
También es importante para la calidad del aire y para la conservación del medio ambiente utilizar vehículos adecuados. Ayer, por cierto, se inauguraron dos nuevas estaciones de Bicimad.
Sí, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la extensión de Bicimad, con la extensión de la utilización de la bici. Fíjate bien que en los meses de junio y julio, cuando empezó la desescalada, miles de madrileños abrimos los trasteros de nuestras casas y volvimos a coger la bici, sí, que hacía años habíamos abandonado, y por tanto una explosión de la movilidad ciclista en la ciudad de Madrid. Queremos que eso se mantenga, pero para eso hay que trabajar desde dos puntos de vista. Primero, ofreciendo infraestructuras ciclistas para que podamos hacer unas condiciones de mayor seguridad, y estamos trabajando en poner más carriles bici en la ciudad de Madrid. Hemos hecho ahora en estos meses 12,5 kilómetros de carriles bici, pero queremos continuar impulsándolo, pero también ofreciendo a muchas personas que no tienen bicicleta un sistema de alquiler, en este caso además bicicleta eléctrica, que para la ciudad de Madrid es muy acertado, y por tanto estamos ampliando Bicimat. Ayer inauguramos en el distrito de Ciudad Lineal, y para las próximas semanas ya lo llevaremos a dos distritos donde ahora no hay Bicimat, y fuera de la M30, que es uno de los compromisos que adquirió Almeida cuando llegó a la alcaldía, a Fuencarral y a Latina. Y por tanto, no renunciamos, todo lo contrario, sino que vamos a impulsar aún más la implantación de Bicimat en la ciudad de Madrid.
Más uso de bicicleta, más uso de patinete, que son vehículos muy respetuosos con el medio ambiente, pero claro, hay que poner un poquito de orden, señor Caravante. Y los madrileños deben saber que a partir del 1 de enero va a haber multas para los patinetes mal aparcados, ¿no?
Bueno, pues no lo dices tú. Yo creo que uno cuando pasea por la ciudad de Madrid, muchas veces en las aceras, con la irrupción tan explosiva que ha habido en las ciudades, en las grandes ciudades, y no especialmente en Madrid, de esos modos de movilidad compartida, como puede ser la moto de alquiler, el patinete y la bicicleta, pues cuando uno pasea especialmente por el centro, cuando hay aceras pequeñas, pues se da cuenta que no puede ser, no pueden estar tirados por las aceras, entre otras cosas, porque causan un perjuicio, porque tienen un problema de seguridad y causan un perjuicio a aquellas personas más mayores o con problemas de movilidad que van por las aceras. Y por tanto, los agentes del SET, que ahora mismo solo están montando el estacionamiento regulado, van a multar también y van a inspeccionar las aceras para que toda esa movilidad compartida esté bien estacionado. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque tenemos que hacer una ciudad más habitable, y una ciudad más habitable significa también recuperar espacio en las aceras para los peatones.
Pues cuidadito todo el mundo, porque el patinete mal aparcado puede acarrear a partir del 1 de enero multas de entre 30 y 200 euros, que ya hablamos de cantidades importantes. En fin, que hoy es un día de mucho tema para hablar con el señor Caravante, por eso queríamos tenerlo hoy con nosotros. De entrada, que sepan todos los madrileños que la zona donde estaba el escalestri de Joaquín Costa, bueno, pues ya no lo tiene, ya es historia, tenemos una zona nueva en Madrid, que seguirá renovándose en los próximos meses y que, bueno, pues supone un desahogo, yo creo que para todos los madrileños. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, o de Movilidad y Medio Ambiente, que tanto monta tanto del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Ali.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCE Bank, condiciones en Ford.es.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y no todas las noticias que nos llegan con respecto a la COVID son malas. Un fármaco llamado Aplidin se ha revelado como una de las grandes esperanzas en la lucha contra la COVID. Los ensayos clínicos que se están llevando a cabo y que están ya en fase 2 sobre pacientes con esta dolencia están resultando pues muy exitosos. El 81% de los pacientes, casi el 81% tratados con este medicamento, han sido dados de alta a los 15 días de hospitalización o incluso antes. Entre los 13 hospitales de España que están colaborando en este estudio está el Hospital de la Princesa de Madrid, donde trabaja Pedro Landete, que es uno de los investigadores del ensayo, además de neumólogo de este hospital. Doctor Landete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente el Aplidin o el Aplicov? No sé muy bien porque en unos sitios hablan de Aplidin y en otros de Aplicov. No sé si es exactamente lo mismo o tiene alguna variación.
Aplicov es el nombre que recibe el ensayo clínico. Aplidin es el nombre de la molécula registrado y el nombre real de la molécula que estamos investigando es plitidepsina.
¿Y qué es exactamente esa molécula?
Bueno, pues es una molécula que se ha estudiado como antitumoral, que está aprobada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple y que lo que se ha visto es que es capaz de unirse al virus, a una proteína del virus, de tal manera que lo inactiva y lo que hace es detener su multiplicación, su replicación viral dentro del cuerpo humano.
¿Está teniendo el mismo resultado en todo tipo de pacientes con COVID o solamente en algún determinado rango de edad o de gravedad?
Bueno, pues como cualquier fármaco hay que saber elegir bien el momento y a quién ponérselo. Y este fármaco parece que tiene de momento muchas esperanzas en los primeros 10 días del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque como sabemos, esta enfermedad, la COVID, pues está bien definida en dos fases. Una fase de inicio de que dura durante unos 10 días desde el contagio, que es donde aparece la replicación viral y es la que va a generar posiblemente después todas las complicaciones. Y una segunda fase que es la que aparece la conocida y famosa cascada inflamatoria, en la cual pues parece que tiene un papel más importante el corticoide que cualquier tipo de antiviral. Entonces es importante reconocer a los pacientes para ponérselo en los primeros días de los síntomas y cuanto más precoz, mejor. En cuanto al tipo de gravedad, bueno, pues se está estudiando un paciente que requiere ingreso hospitalario, o sea, son pacientes que tienen neumonía bilateral y que tienen necesidades de oxígeno, aunque sea dosis bajas, pacientes que cumplen criterios de estar hospitalizados. Se ha estudiado en algunos pacientes graves, pero de momento, como es un estudio en fase 2, el paciente debe estar en situación clínica estable y, por tanto, si ingresa directamente en una unidad de cuidados intermedios respiratorios o en una unidad de cuidados intensivos, el paciente no podría recibir el tratamiento porque quizás ya estaríamos llegando tarde a ese paciente.
Bueno, estamos hablando de un fármaco que ya existía, es decir, se aplicaba, es un antitumoral y ya se aplicaba para otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, me imagino que eso es una ventaja a la hora de estudiarlo en pacientes con la COVID-19, porque ya se sabrá, por ejemplo, doctor, si tiene efectos secundarios o algún tipo, en fin, de repercusión en nuestro organismo.
Así es, un fármaco que ya estaba estudiado, ya estaba aprobado. Es cierto que solo estaba aprobado en Australia hasta el momento, pero como es una enfermedad diferente, las concentraciones también son diferentes a las que se utilizan como antitumoral. Quiere decir que son concentraciones menores que las que utilizan, pero siempre, como son pacientes nuevos con una enfermedad nueva, hay que asegurarse de que no hay ningún efecto adverso grave ni ninguna complicación. Por eso de ahí que ahora mismo estamos presentando los resultados de la fase 2 de seguridad. Sobre todo.
Bueno, ya hemos dicho que hay 7 hospitales madrileños, entre ellos el suyo, el Hospital de la Princesa, que están estudiando este medicamento con pacientes de COVID. ¿Cómo se hacen estas cosas, doctor? Quiero decir, cuando hay un medicamento que está en una fase de estudio, ¿hay que pedir permiso al paciente o se le aplica directamente si vemos que estamos ante un caso grave?
Todo fármaco que estemos estudiando y analizando debe tener el consentimiento del paciente o de sus familiares. Si bien es cierto que sobre todo en la primera oleada, en la que la situación, pues la gravedad premiaba más que cualquier otra cosa, pues se intentó utilizar el consentimiento verbal del paciente de la familia. Pero ahora mismo, pues en esta situación, lo que tenemos que hacer, y más en cualquier ensayo clínico, es que el paciente conozca muy bien en qué consiste el fármaco, explicarle todas las posibles efectos secundarios que puede tener y, por supuesto, que el paciente deje firmado un consentimiento informado.
Y esa fase experimental en la que están ustedes, en la fase 2, ¿en qué consiste exactamente? ¿En ver hasta dónde alcanzan los beneficios de este medicamento? ¿Ajustar las dosis? Perdóname que le haga estas preguntas, pero es que como yo no soy médico, no sé muy bien en qué consiste la fase 2.
A ver, en todo desarrollo de cualquier fármaco, una vacuna, cualquier cosa, tenemos una fase 1, que es en la que se prueba el fármaco en animales, se prueba el fármaco y se ve que efectivamente es eficaz. Tenemos una fase 2, que es una fase de seguridad, en la que fundamentalmente lo que se busca es ver que este fármaco no genere efectos secundarios graves para cualquier persona que pueda ser beneficiaria de su uso. Y luego, una vez que se ha visto que el fármaco es seguro, y en este caso lo que estamos haciendo es probar distintas dosis para ver cuál es la dosis más eficaz para disminuir la carga viral, además de ser aquella en la que menos efectos secundarios haya, pasamos a la tercera fase, que es la fase que queremos empezar ahora, que es la más importante, que es la de extender el fármaco a muchos más pacientes para confirmar si este fármaco, que ya sabemos que es seguro, además de ser seguro, es eficaz.
Otra cuestión más. Ya le pregunto, no tanto como investigador de este ensayo, sino como neumólogo. Hay muchas incógnitas que tienen que ver con el coronavirus y una de ellas es las posibles secuelas que puede dejar en personas que lo han pasado muy mal, que han tenido esa explosión pulmonar de la que hemos hablado en diferentes ocasiones y que no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. ¿Ha tenido usted algún caso de pacientes que hayan pasado por la COVID y que después hayan presentado daños, digamos, significativos en sus pulmones?
Bueno, pues inicialmente, cuando en la primera oleada vimos las imágenes radiológicas que generaba este virus, pues pensamos que las secuelas que podían quedar a largo plazo podrían ser importantes. Pero hemos tenido la grata sorpresa de ver a todos los pacientes que han estado ingresados por COVID con nosotros en el hospital, tanto en UCI como en intermedios respiratorios o bien en hospitalización normal. Y lo que nos ha sorprendido gratamente es que la mayoría de los pacientes recuperan una normalización de su estructura pulmonar total. Si bien es cierto que algunos se quedan con esa sensación de falta de aire, que lo que estamos viendo es que con el paso del tiempo se recupera en la gran mayoría de los casos. Y podríamos decir que hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño a que se le quedan secuelas pulmonares.
Bueno, pues es una buena noticia que seguro que tranquiliza a muchos de nuestros oyentes. Por último, doctor, ¿cuándo tendrán ustedes ya los resultados definitivos sobre este ensayo que están haciendo con este medicamento, con el Aplidin? ¿Cuándo ya podrán decir hasta aquí ha llegado el ensayo, ya podemos utilizarlo con toda tranquilidad?
Pues si todo va como parece, empezaremos la fase 3, que como decía es la más importante, en cuestión de un mes. Y si el reclutamiento al final, como es una zona que depende también de las oleadas y de la carga de gente que haya infectada, pues si se permite, creemos que en torno a menos de 6 meses podríamos tener todos los resultados del fármaco y todo analizado, porque ya no solo es el fármaco en el momento en el que se pone, sino que también lo tenemos que medir a 30 días de una vez puesto, ver cómo se encuentran los pacientes. Por tanto, desde que empezamos hasta que reclutamos y finalizamos la revisión de los pacientes, pues pasan unos meses.
Bueno, tampoco son tantos, teniendo en cuenta lo que tenemos encima. En fin, doctor Pedro Landete, neumólogo del Hospital de la Princesa y uno de los investigadores que está estudiando este fármaco que de momento está dando tan buenísimos resultados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Buenos días. Soy Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. Desde nuestra organización hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
un IVA que en la actualidad es del 21% entre los más altos de la Unión Europea. Esta medida facilitaría el acceso de todos a las mascarillas, un producto que ahora mismo es absolutamente necesario para desarrollar nuestra vida cotidiana, dada su obligatoriedad. En OCU denunciamos que el coste de las mascarillas supone una nueva factura para la familia, en algún caso más elevada que la propia factura de la luz, con un coste que oscila entre los 70 y los 115 euros, dependiendo del tipo de mascarilla y del establecimiento. Por eso consideramos esencial una bajada de IVA que alivie esta nueva factura para los consumidores.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Honorado, ¿cómo llevamos la encuesta?
Ah, muy bien, yo perfecto.
Bien, bueno.
Perfecto.
Oye, hay tantas posibilidades.
Y la encuesta no es tan complicada. Bueno, lo explicamos rápidamente. En estos días de confinamientos de aulas, que hay algunos chicos que de repente, el tercero A, todos para su casa.
Sí.
Pues claro, los padres se ven entre la espada y la pared. ¿Qué hago con el crío? ¿Lo dejo solo en casa? Es que no tengo más días libres, no puedo teletrabajar. ¿Qué hago? Pues es que tienen dudas si están incurriendo en alguna falta, en algún delito. Y es que la ley no establece una edad mínima para dejar a un menor solo en el domicilio.
Pues entonces nadie incurre en un delito. Pero claro, luego es verdad que nos encontramos...
Que puede haber un accidente, puede haber...
Exactamente, y se te cae el pelo.
Ahí estamos, y ya sabemos todo. ¿Qué era la época de la berenjena? Se te cae la melena.
Exactamente.
Pues no hay que llamar a estas cosas.
No quiero imaginarme lo que va a pasar en la época de los melones. Pero bien, vale, perfecto.
Ni en la de la pena. Bueno, vamos con la pregunta. ¿Cuál debería ser esa edad mínima para que nuestros hijos estén solos en el domicilio?
Y hemos dado cuatro posibilidades.
10, 11, 12, 13 o más.
13 o más van todas en la misma.
Sí, a partir de 13 ya para adelante no vamos a poner más.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
A esta hora... Con 10 años, dice el 11% de nuestros oyentes que estaría de acuerdo, que fuera a partir de, bueno, con 10 años, 11%. Con 11 años, ninguno.
Ah.
O sea, es la edad que está vetada.
11
años, la edad tonta.
Vale.
Con 12 años, el 33% de los oyentes y gana a esta hora 13 o más con el 56%.
Hombre, a ver...
Todos pensamos... que no, cuanto mayor
claro,
sean
mejor, evidentemente, y tampoco hablamos de dejarlos sueltos ahí en casa, pero hombre, ya con 13 años yo creo que ya son responsables, no lo sé.
Hombre, sí, algunos van al instituto, quiero decir, pues que a partir de 12 años ya están en la ESO y están en el instituto con chavales mayores que llegan hasta los 17 años.
Bueno, son resultados muy, muy provisionales.
Sí.
Hay hasta la 1 menos 5 de la tarde de plazo para seguir votando. ¿A qué edad deberían poder dejarse a los niños solos? ¿10 años, 11 años, 12 años?
13 o más.
O 13 o más. Podéis seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y seguimos luego indagando cómo va la cosa.
Luego te cuento.
Venga, perfecto, Carlos. Llegan las noticias a Onda Madrid.